94.5 FM Voz.
Creciendo la tensión en esta polémica que ha surgido por la construcción de Portezuelo del Viento. Ahora están pidiendo que el fiscal de Estado impida la adjudicación de Portezuelo. Esta solicitud ha sido firmada por el ex ministro de la Corte, Alejandro Pérez Gualde, y los abogados especialistas en Derecho del Agua, Miguel Matus Escorihuela y Aldo Guarino. Nosotros estamos en contacto precisamente con el doctor Matus Escorihuela. Doctor, ¿cómo le va? Buen día y muchas gracias por atendernos.
Muy bien, muy buenos días, gracias por llamarme.
Bueno, por favor explíquenos qué es lo que se está planteando con este escrito que han elevado a la Fiscalía de Estado.
Mire, se está planteando una cuestión procesal que hace a la defensa del interés público, de los intereses ambientales de la provincia y, en definitiva, del futuro del agua en Mendoza, en el concepto de quienes hemos suscrito este pedido ante la Fiscalía de Estado. Uh-huh. Lo primero que habría que preguntarse frente a este problema es quién va a usar y continuará usando el agua del Río Grande durante los 30, 40 o 50 años que demore la construcción de la presa. Porque Mendoza no va a recibir ni un solo litro de ese agua. Entonces, esta pregunta se la deberían hacer todas las personas que están preocupadas por el agua y por la sed que está sufriendo el sur de Mendoza, según he leído en los diarios. Uh-huh. En lugar de opinar con ligereza, pensando que esta obra se va a construir en 5, 8 o 15 años. Esta es una obra que va a demorar 50 años. Digo 50 años con absoluta responsabilidad. Y mientras tanto, el agua va a seguir discurriendo por el cauce del río hacia La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Y Mendoza no va a recibir un solo litro. Esto debe quedar absolutamente en claro a Vinicio. De modo que lo que hemos hecho nosotros ahora es solicitarle al fiscal de Estado que intervenga conforme a las atribuciones que tiene por ley para que se cumplan todos los plazos legales con los dictámenes de todos los ministros que van a culminar con el dictamen de él mismo como fiscal de Estado sobre el curso de los acontecimientos y del trámite de esta adjudicación. Uh-huh. Es decir, estamos actuando conforme a la ley, no al capricho de nadie. Conforme a la ley.
Bien.
Hay una serie de cuestiones que la gente no se plantea y que nosotros creemos que es necesario planteársela. Por ejemplo, ¿cuáles son los antecedentes de las empresas que están actuando como licitadoras en este momento para la construcción de la presa? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuál es la actuación que han tenido en el pasado? ¿Cuáles son las garantías que ofrecen? Porque yo les manifiesto desde ya que la empresa Sinohidro, que ha construido una presa muy grande en Ecuador, está actualmente en juicio con Ecuador por un monto de $1,000 millones por las deficiencias graves que tiene esa presa, que han tenido que pedir incluso el asesoramiento de expertos europeos para que manifiesten todos los errores de construcción que tiene. ¿Eso se ha tenido en cuenta? ¿Lo han tenido en cuenta? Porque las empresas locales no las tomamos en cuenta nosotros. No las tomamos en cuenta porque acá no se trata de impermeabilizar un canal de riego ni de construir un puente. Estamos hablando de una presa que va a demandar alrededor de 50 años en su construcción y que cuesta alrededor de $1,200 millones. Esto no lo sabemos, no se nos ha informado. Entonces, este no es un paquete cerrado, como dicen algunos, que está terminado. Acá está en duda la seguridad jurídica y el resultado de la inversión de 1.200 millones de dólares que va a hacer la provincia. No tenemos por qué aceptar un despropósito que carece de seguridad y que malgasta el dinero de la provincia con una un propósito económico de construir esta obra, desoyendo los otros llamados que hemos hecho para construir infinidad de obras menores en todo el territorio de la provincia, pero que van a tener un impacto importante en el crecimiento económico provincial.
Uh-huh. Doctor, ¿cómo recibió ayer? Porque a lo que venía manifestando un sector del empresariado, en línea, por supuesto, con lo que usted está mencionando y haciendo alusión inclusive al tema sobre precios en esta adjudicación o en esta licitación. El gobernador salió a responder esto, lo hizo en términos bastante duros, un poco también minimizando la postura de este sector empresario, y uno de los planteos que hacía es ¿por qué no plantearon esto oportunamente cuando estuvieron abiertas las audiencias públicas por el tema Portezuelo?
Mire, yo al gobernador le puedo responder lo siguiente. Públicamente, hace más de un año y medio, yo manifesté a través del diario Los Andes, que publicó una hoja entera con mi opinión sobre esta situación, lo que se podía hacer con este dinero que va a recibir la provincia. Aquí nadie dijo esta boca es mía. Nadie se preocupó del planteo que yo hice, nadie contestó. Creyeron que era un reclamo dilatorio. Pero lo que se han olvidado, todos se han olvidado, que esto se ha dilatado en el tiempo por todas las chicanas procesales que ha planteado la provincia de La Pampa en asocio con las otras provincias para demorar la resolución de este tema, porque a ellos les conviene que esto no se resuelva nunca, porque van a seguir recibiendo el agua por la sencilla razón de que el agua no tiene otro destino que irse hacia el Atlántico, irse hacia Buenos Aires y La Pampa. Esto es claro y usted lo entiende.
Seguro.
Bien, pero parece que esta gente no lo entiende. Entonces hay que explicárselo de nuevo. Lo mismo que aquí nadie habla, sobre todo en San Rafael y en General Alvear, nadie habla de por qué no se hace el trasvase. La única, fíjese lo que le voy a decir ahora y téngalo muy presente, la única forma que tiene la provincia de Mendoza de utilizar las aguas que le corresponden en el Río Grande, los 34 famosos metros cúbicos por segundo, es construyendo las obras de trasvase en la estrechura. Esas obras de trasvase van a costar 500 millones de dólares, 500 millones de dólares. No están incluidas en este paquete de Portezuelo del Viento, y esto no se ha aclarado debidamente. No se trata de hacer un tapón y que el agua corra cuesta abajo por el río actual, porque esta es una obra que requiere la construcción de túneles. Es una obra que requiere la adecuación del cauce del río actual a los 34 metros cúbicos que va a recibir. Y están estimados por los técnicos en alrededor de 500 millones de dólares. ¿De dónde van a salir? Esto tampoco se va a construir en 15 días ni en un año. Va a demorar varios años. Estas son las cosas que hay que discutir públicamente, porque nadie está escondiendo a nadie, porque nadie se beneficia con un solo peso. Uh-huh. Queremos que las cosas se hagan bien, nada más.
Bueno, doctor Matus Escorihuela, ¿cuál es ahora el camino que lleva esta presentación que han realizado ustedes en la Fiscalía de Estado?
Acá tienen que dictaminar los distintos ministerios que están estipulados conforme a la ley, y después tendrá que dictar su dictamen el fiscal de Estado. Para esto van a pasar 6 meses u 8 meses y habrá que esperar a ver qué dictamen hace el fiscal de Estado, por lo que le dije. Uh-huh. Pero en el medio nos venimos a enterar ahora que ha habido una participación ilegal propia de este gobierno, que ya sabemos cómo hace las cosas, cuando existe un problema en materia de ríos interprovinciales, que es este caso, las únicas que están autorizadas a intervenir para resolverlo son las provincias interesadas. Y si no se ponen de acuerdo, tienen que acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso es lo que dice la ley y la Constitución. Uh-huh. Este gobierno, entre gallos y medias noches, ha tomado intervención en el asunto y envió por los canales diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y del embajador en China para que intercedieran ante la empresa que se había presentado, que había amenazado con retirarse si no le garantizaban el pago en dólares, que era indebido. Y entonces intervino el gobierno de la nación calladamente, sin decirle nada a nadie, ante las autoridades chinas en una gestión diplomática que es inaceptable desde todo punto de vista. En primer lugar, porque es inconstitucional, porque viola el derecho interno de la Argentina. Y si esta empresa quería irse, que tiene la cola sucia por lo que le he contado, porque sí, tiene una deuda de 1.000 millones de dólares por mala construcción de la presa que hicieron en Ecuador, que se vayan, porque nosotros necesitamos que las obras se hagan bien, como corresponde. Está uh-huh. claro lo que digo, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno.
Quería pedirle también la opinión de esto que se ha conocido en las últimas horas, que es una... a ver, una modificación en la oferta, una rebaja en la oferta que ha hecho la UTE, la empresa Malalhue, con un llamativo, una llamativa rebaja de 200 millones de dólares ahora en la oferta que han hecho por la construcción
de... Es muy notable, fíjese con qué seriedad que actúan, que con un soplido hacen una rebaja de 200 millones de dólares. Entonces aquí lo que hay que ver y analizar es de dónde, cómo han llegado a hacer esta quita de 200 millones de dólares. Es decir, ¿cuál es el motivo por lo que han podido afilar la punta del lápiz? ¿Qué efectos va a tener en la construcción de la obra?
Claro, porque
¿cómo
no es ni
estas economías?
No es ni uno ni dos, son 200 millones de dólares.
Son 200 millones de dólares, pero ¿sabe qué pasa? Que no es una quita de 200 millones de dólares, porque a poco que comiencen las obras, si se comienzan las obras, dentro de un año, dos, tres, cuatro, cinco, van a venir estos famosos mayores costos que hacen todas las empresas del mundo, digo todas las empresas del mundo, y van a entrar a pedirse ajuste, este uh-huh. mes tanto, a fin de año tanto. Y entonces los tales 200 millones de dólares que ahora parece que los han volado y que no van a existir más, dentro de 4, 5, 6 u 8 años se van a transformar en 300 millones de reajustes.
Claro, más, quizás.
¿Comprende?
Seguro.
Estas son las cosas que hay que discutir. Yo me ofrezco a ir a San Rafael y Alvear a discutir estas cosas de cara con las entidades que quieran discutir esto con seriedad, con altura y con fundamento, uh-huh. para que se dejen de hablar cuestiones que no tienen ningún fundamento.
Doctor,
aquí se han olvidado todo de lo que demoran y cuestan estas obras. Nadie sabe que el dique de Potrerillos demoró 100 años, digo 100 años. El proyecto de ley fue de la Encina en el año 1912, y la entrega del dique se le hizo al gobernador Iglesias por parte de la Rúa en el año 2000. Uh-huh. ¿Me entiende?
Seguro.
No son obras que se hacen en un fin de semana ni en 5 años.
Seguro. Quiero consultarle si...
¿Qué pasó con la Pipé, el caldero del diablo, por todos los robos y los reajustes que hubo a lo largo de 30 años? ¿Qué pasó con el dique de Itiyuro en Salta, que se rompió con la primera creciente después de estar construyendo 5 años?
Claro, quiero consultarle, doctor, si considera que este tema debería debatirlo nuevamente, o plantearse por lo menos en el seno de este Consejo Económico, Ambiental y Social recientemente creado por la provincia de Mendoza y que está, bueno, que tiene allí representantes de todos los sectores.
Este tema debería discutirse siempre en todos los terrenos y en todos los campos a cara descubierta por las mismas entidades que lo van a terminar pagando, por los ciudadanos que lo van a terminar pagando. Aquí no hay nada que esconder, porque nadie se quiere llevar un vuelto metido en el bolsillo para nada. Uh-huh. Yo estoy opinando por lo que he estudiado y por lo que conozco a través de 30 años. Pero no es porque quiera tener una comisión, porque se postergue la obra. Lo que quiero es que las obras se hagan correctamente, que se siga al pie de la letra la ley y que no haya peligro para los dineros públicos que se van a invertir. Y sobre todo, que finalmente el sur de Mendoza tenga el agua que le corresponde, que tiene varios medios para conseguir agua, que no es solamente a través de la construcción de Portezuelo del Viento. Uh-huh. Aquí se pueden hacer otras obras menores, se pueden hacer además distintas inversiones que yo llamaría de menor cuantía, pero que van a tener una recuperación muy rápida por parte de la gente. Hay que hacer los acueductos ganaderos, hay que impermeabilizar los canales y las hijuelas. Se puede hacer energía eólica. En fin, hay muchas obras menores que son muy importantes y que tendrían un efecto muy rápido y que la provincia no malgastaría ni el tiempo ni los fondos.
Muy bien. Doctor Matus Escorihuela, le agradecemos el contacto. Ha sido muy amable.
Gracias a ustedes y quedo a su disposición cuando lo deseen. Muy amable.
Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. El doctor Miguel Matus Escorihuela.
La inmediatez de la información está aquí. 94.5 FM Voz. Siempre informado.